Hola, bienvenidos. Os saludo desde Valencia, desde España, y estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con todos vosotros. Espero que estéis todos bien, de salud y en todos los aspectos de vuestra vida, y especialmente en vuestro estado, ¿no? Estado de ánimo, estado espiritual. Y es bonito, ¿no?, pensar que algunos estáis tan lejos, porque he visto que algunos estáis conectados desde Chile, desde México, desde otros países del otro lado del océano, y aún así estáis tan lejos, pero estáis tan cerca, ¿eh? Y también para los que estáis más cerca, de los que estáis de diferentes ciudades, pues muchos saludos a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, y es cómo hacer de la mente nuestra mejor amiga. Voy a empezar con una pregunta. A ver, pensad en la persona más cercana a vosotros, la persona con quien estáis más tiempo, estáis más cerca. Por un momento, ¿quién es la persona más cercana? Algunos habréis pensado en quizás en vuestra pareja, vuestros hijos, vuestros padres, algún amigo. Y ahora la segunda pregunta es, ¿cuántas horas pasáis al día con esta persona? ¿Y cuántos días a la semana pasáis? Bien. Bueno, pues por muy cercana que sea esa persona, estoy convencida de que no paséis 24 horas al día. Ni paséis 7 días a la semana, de todas las semanas. Ahora pensad en vuestra mente. ¿Cuánto tiempo está con nosotros nuestra mente activa? 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Así que nos conviene que nuestra mente sea nuestra mejor amiga, ¿no? Porque la mente tiene ese poder para hacernos felices o para darnos tristeza, darnos desánimo en un momento determinado. ¿Quién de vosotros no se ha despertado? Porque, a ver, también durante el día, ¿no? Pero cuando te despiertas es un buen signo. Y cuando te despiertas con optimismo, con felicidad y piensas, ¡guau! ¿Qué pensamientos de ánimo que tengo esta mañana, de felicidad, de bienestar? O te despiertas con tristeza, con desánimo, con preocupaciones ya por la mañana. Y es que la mente está trabajando día y noche, la mente está pensando día y noche. Y ser nuestra mejor amiga durante la noche, que no tiene control, ahora veremos el tema del control, pero la noche es... La mente está totalmente descontrolada, por eso los sueños son muchas veces muy extraños, porque la mente pues va a su aire, ¿no? Campa a su aire. Y claro, cuando la mente es nuestra mejor amiga, por la noche se porta muy bien, pero cuando no es nuestra mejor amiga, pues por la noche los pensamientos no son muy positivos. Así que qué importante, pero no solo durante la noche, durante el día, pero qué importante que la mente se porte bien, ¿no? Sea nuestra mejor amiga y nos dé felicidad. Porque una buena amiga da felicidad, ¿no? No da sufrimiento ni pesar. Así que convertir a la mente en nuestra mejor amiga es una buena cosa, ¿verdad? Leyendo y escuchando sobre temas de desarrollo personal, muchas veces hay algo que se repite con frecuencia. Yo estos días he escuchado, ¿no?, algunas charlas de desarrollo personal, digo, a ver qué dicen, ¿no?, de la mente. Y se repite con frecuencia esta idea de sintonizar la mente en la frecuencia correcta. Es como que la mente, pues, si la mente fuera una radio y se pudiera sintonizar en una frecuencia que nos dé ánimo, que nos dé felicidad. Y Y bueno, tiene su acierto esto, porque en realidad la mente es como una radio que no para de emitir. Es una radio que está continuamente emitiendo, continuamente. Pero podemos sintonizarla, podemos elegir la frecuencia. Pero ¿quién elige la frecuencia? Porque la mente es una facultad del ser consciente, llamémosle ser consciente, llamémosle alma, y el alma, el ser consciente, elige la frecuencia. ¿Cómo? Con el intelecto. El intelecto es como el que orienta, ¿no?, al alma. Perdón, a la mente. Le indica el camino, ¿eh? Es como el timón que indica el rumbo, el camino. Entonces la mente, pues, obedientemente sigue, ¿no? Pero, claro, ¿cómo se aconseja el sintonizar con esa frecuencia? Pues he escuchado mucho de afirmaciones positivas. Claro, esto es muy útil. Afirmaciones de autorrespeto, de victoria, de esperanza, ¿no? Afirmaciones positivas. Y esto es muy positivo, claro que sí. Pero ¿qué es lo que suele ocurrir? Suele ocurrir que mientras que el intelecto está llevando el timón, la mente obedientemente sigue. Bueno, pues ahora pensamientos de esperanza, afirmaciones positivas. Ahora esta afirmación y la mente sigue. Pero ¿qué sucede cuando el intelecto suelta las riendas? Porque no podemos estar todo el día lanzando afirmaciones positivas, y menos por la noche, ¿no?, que por la noche perdemos el control. Pues ¿qué sucede? Y se me ha ocurrido un ejemplo que puede servirnos muy para explicar muy claramente esto. Mira, pensemos que tenemos como un disco de vinilo. La mente es ese disco de vinilo, ¿no? Un disco de los de antes, con surcos en los que cada surco tiene una canción. Entonces, el intelecto es como la aguja. Entonces nosotros, de forma consciente, de forma deliberada, orientamos la aguja a la canción que nos gusta escuchar, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando el intelecto suelta, que la aguja vuelve al surco que ya se ha ido creando de muchos años? Muchos años hemos ido creando esos senderos, esos caminos de la mente. Por ejemplo, las preocupaciones, nos hemos acostumbrado a preocuparnos, ¿no? A veces con las cosas muy importantes, otras veces con las cosas pequeñas, algunas veces con temas del pasado, algunas veces con temas del futuro, pero estamos preocupándonos bastante continuamente. Entonces es el surco de la preocupación. Entonces, en cuanto que soltamos, la mente vuelve otra vez al surco, vuelve otra vez a ese camino trillado, a ese camino que ya se ha creado, ¿eh? Ese hábito, ¿eh? Es un hábito, es una rutina, ¿eh?, que se ha creado con muchos años. Entonces, claro, nos extrañamos. Ay, ¿por qué otra vez esa preocupación? Yo pensaba que ya no me preocuparía. ¿O por qué esa vez? Otra vez vuelvo a pensar negativamente. Yo pensaba que no me preocuparía. O sea, que no me vendrían esos pensamientos negativos otra vez. Me vuelve una y otra vez. Incluso me despiertan por la noche. Bueno, es que es el surco que has creado durante muchos años. Entonces, vuelves otra vez al camino que está ya recorrido, ¿no? Así que ese es el problema, ¿no? El problema es que volvemos otra vez, pero realmente sabemos que no nos conviene. Sabemos que es mejor pensar poco, pensar positivo, pensamientos elevados que nos den felicidad. También sabemos que no es bueno que la velocidad de la mente sea rápida. Y sabemos que la mente debería estar pacífica, ¿verdad? Mirad, pensemos como si la mente fuera nuestra amiga. Pensemos en una amiga que no para de hablar. Que no para de hablar, día y noche. Le diríamos, por favor, para un poco. Por favor, déjame descansar un poco, ¿no? Pues eso sucede cuando la mente está tan acelerada que no para de pensar. Es como la amiga que no para de hablar. Queremos que la amiga se calme y que piense más positivamente y nos dé pausas. Dame una pausa para estar un poquito en silencio, ¿no? Pues eso agradecemos tanto. Cuando la mente está en silencio, un poquito, descansamos, ¿no? Así que ese sentimiento que tenemos, que creo que es común, de que queremos paz en la mente, queremos algo de silencio, queremos que la mente vaya menos revolucionada, menos tensa. Y vivimos en una sociedad muy acelerada, y hasta incluso captamos esa vibración. Esta mañana lo hablaba con una amiga. Dice, yo es que capto como una vibración en el ambiente de mucha tensión. Yo soy sensible a eso. Claro, si captamos esa vibración y sintonizamos con esa vibración, con esa frecuencia, ¿qué va a pasar? Que nos contagiamos, que la mente nuestra se contagia y se acelera también. Así que es muy importante el trabajarnos la mente para hacerla nuestra mejor amiga y hacerla que no se influya tanto por la vibración del entorno, por la frecuencia del entorno. Y pienso cómo cambiar esos hábitos, esos surcos creados en la mente que vuelven otra vez, una y otra vez. ¿Cómo hacerla más pacífica? Pues para mí, después de reflexionarlo, creo que, bueno, tengo un método que quiero comentaros, a ver si os resulta útil. Hay una palabra clave, dos palabras claves en realidad, pero luego explicaré, que son las palabras observador, observadora, proactiva. Observador, observadora, proactiva. A ver, me explico. Lo primero, para tomar las riendas de la mente, es observar. Porque cuando el que observa se separa un poco del fenómeno, ¿no? En este caso de los pensamientos de la mente. Fijaros, volviendo a los surcos, o sea, es como separar la aguja del vinilo, ¿no? Es el primer paso. Pero esto tiene muchas implicaciones. Primero, no es el observador pasivo, no es el observador que observa y ya está, y no actúa, no. Es un observador activo, es más, es proactivo, es un observador que se anticipa. ¿Y de qué manera? Pensemos, por ejemplo, con los demás, con las relaciones. Creo que es un poco la definición sería el observador compasivo. Observador compasivo. ¿Por qué? Porque observas las reacciones de los demás, pero con compasión, con amor. Me explico. Creo que vivimos en un mundo en que las emociones están como muy a flor de piel. Muy a flor de piel. En cualquier cosa, en cualquier momento. El otro día me sucedió que venía del trabajo y paré el coche y un chico joven golpeó mi coche por detrás con su coche. Y yo salí bastante tranquila del coche. Y este chico estaba muy tranquilo, muy sereno. Me pidió disculpas muchas veces, hicimos los papeles de forma amistosa. Y luego pensé, o sea, todo el tiempo yo estuve generando buenos sentimientos hacia este chico. Me supo muy mal porque estaba bastante afectado. No pasó nada, ¿no? Ni a él ni a mí, pero bueno, ahora tienes que llevar el coche al taller, dar parte al seguro, bueno, sabemos todo el lío que esto supone. Pero él estaba muy tranquilo, muy sereno, yo también. Y hubo una vibración realmente muy buena en ese momento. Pero tengo que decir que eso no es lo normal. Cuando sucede una cosa así, las emociones, tanto de la persona que ha tenido ese descuido como de la persona que ha recibido el impacto, pues están muy alteradas, ¿no? Y se crea O sea, ¿por qué? Porque las emociones están muy alteradas. Pero es que en cualquier cosa que sucede, oyes, ¿no? Como que las voces se elevan y enseguida pues hay ese enfado, esa ira, ese malestar que va creciendo. Entonces, ante eso, compasión. La compasión es muy importante. El amor. O sea, aceptar que esa persona está influida por su situación, por la situación del entorno en el que vive, por la tensión en la que estamos sometidos todos. Aceptar y tener compasión. Amor. La compasión es amor. Pero junto con eso, también hay algo importante. Y es compasión, amor, aceptación, pero protegerte. Porque a veces las emociones negativas pueden ser peligrosas. Yo esto lo comparo como cuando veo un incendio, un fuego que hay en un sitio. Si puedo, lo apago. Claro que sí. Pero si no, lo mejor es ponerte a salvo, ¿verdad? Así que también ser proactivos en eso, ¿no? O sea, también protegernos, ser compasivos, pero protegiéndonos también. Sí que yo creo que esto es lo mejor para proteger a mi mente y para que mi mente no se vea afectada por las relaciones, por las influencias, reacciones de otras personas. En segundo lugar, esto es en cuanto a las personas, a las relaciones, pero en segundo lugar es en relación a las situaciones, a la vida, a lo que llamamos en este Raya Yoga el drama de la vida. No drama porque sea trágico, porque unas veces el drama es más alegre, otras veces más trágico, pero dramas, o sea, la obra de teatro, ¿no? Ante la obra de teatro, observador desapegado. ¿Por qué? Porque actúas, pero no te involucras, en el sentido de involucrarte emocionalmente, sobre todo con los problemas. No le das vueltas a los problemas, que hay muchos, y cada uno tiene sus problemas, pero y a veces son muy fuertes, pero siempre en la solución, siempre buscando soluciones, de forma observando, de forma lo más imparcial posible, porque si observas de forma imparcial vas a encontrar mejor la solución que si te involucras emocionalmente. Así que sea cual sea la situación, observar de esa manera, observador, desapegado, imparcial, para tomar la decisión más adecuada al momento, a la situación, pero aceptando lo que venga. Y siempre aprendiendo de cada situación y viendo que lo que te trae la vida realmente te puede aportar en cuanto a tus capacidades a nivel personal, en cuanto a tu desarrollo espiritual. Y viendo que te aporta, porque por muy difícil que sea una situación, algo te va a aportar. Así que, pero te va a aportar si eres capaz de buscar soluciones, si eres capaz de poner tu mente, tu pensamiento en las soluciones, de forma desapegada, de forma imparcial, desapegada. Así que ante la vida, ante el drama, ante las situaciones, observador desapegado, que actúa, pero desde el desapego. Y en tercer lugar sería cuando observamos al ser, me observo a mí misma. Observador en cuanto al ser, en cuanto a mí misma, observador honesto, observadora honesta, humilde. ¿Por qué? Para ser capaz de ver mis hábitos, lo que quiero cambiar, con humildad, sin máscaras, sin ego, sin excusas. Honesta, transparente conmigo misma. no ocultándome lo que no sirve de nada ocultar, pero al mismo tiempo una segunda cualidad, no solo honestidad, amabilidad, amable conmigo misma. Ok, estoy viendo mis hábitos, mis debilidades, pero junto con esa honestidad de verme en el espejo claramente, verme también con mucha amabilidad. Con amabilidad, con amor, con cariño, para mantener esa fuerza para cambiar. Porque si no, si me trato con dureza, finalmente me voy a esconder. ¿Sabéis? Cuando en cualquier grupo, en cualquier organización, hay una cultura de búsqueda del culpable, de búsqueda del error, del fallo, de búsqueda de quién lo ha hecho, ¿qué ocurre con las personas? Que lo ocultan. Ocultan los fallos, ocultan los errores, porque tienen miedo, tienen temor. Entonces yo conmigo misma también puedo hacer eso, es decir, si yo soy dura conmigo misma, si me trato mal en este sentido me trato con falta de amor, con menosprecio, con dureza, entonces yo misma me voy a ocultar a mí misma mis propios fallos porque no quiero sufrir, quiero ser feliz, ¿no? En el fondo todos queremos ser felices. Entonces diré, oh, es mejor estar dormida, ¿no?, que estar despierta. Es mejor estar inconsciente, ¿no?, porque cuando estaba inconsciente no tenía tanta conciencia de lo que tenía que cambiar. Ahora, esto puede ser también, ¿no?, un tema. O sea, volver otra vez a estar dormida, ¿no?, a estar inconsciente. No ver, ¿no?, las manchas de mi camisa, las manchas que tengo que cambiar. Es más cómodo volver a la vida cómoda, ¿no?, a mi zona cómoda, mi zona de confort. Por tanto, junto con la honestidad, tengo que ser amable, amabilidad, para no perder esa felicidad, ¿no? Así que ese es el primer paso. Para mí, el primer paso, y ya llevo mucho adelantado, cuando quiero convertir a mi mente en mi mejor amiga, es ser un observador, una observadora. Entonces, ya he comentado en relación a los demás, con compasión, con amor, con aceptación, en relación a las situaciones, al drama, al mundo, con desapego, actuando en las soluciones. Y en relación a mí misma, es el observador honesto, con honestidad, pero también con mucha amabilidad, ¿no? Pero ese es solo el primer paso. Claro, esa actitud de observador no se puede mantener continuamente y sobre todo no se puede mantener con determinación y con entusiasmo, a no ser que yo sea fuerte y que me sienta como, sí, con esa fuerza interior, con esa determinación, ¿no? Pero ¿y cómo ganamos esa fuerza interior, esa determinación? Eso ya lo sabemos porque en casi todas las meditaciones, o en todas las meditaciones lo decimos, con el yoga, con la conexión con la fuente. Cuanto más conecte con la fuente y más continuamente conecte con la fuente, cuanto más mantenga ese yoga, más fuerza voy a ganar. Y mi mente poco a poco se va a ir haciendo más poderosa, mi intelecto más poderoso para dirigir a la mente. Voy a ir limpiando esos surcos poco a poco, voy a ir limpiando esos caminos que he ido creando con tantos años, a los que se vuelve una y otra vez, cuanto que me descuido, ¿no? Y esa conexión, para ser más completa, estaría en lo que llamamos el karma yoga, ¿no? Karma yoga, ¿sabéis qué significa? Yoga en la acción, yoga en acción. Yoga durante el día, porque es la forma de mantenerlo más continuo. ¿Sabéis cuál es para mí el secreto para el karma yogi? Es decir, para el que quiere mantener ese yoga en la acción. Es algo que yo, tengo que practicarlo más, pero bueno, para mí es un secreto muy valioso. Y es mantener una conexión de amor. Porque sabéis, cuando tú amas a alguien o a algo, lo recuerdas. Si tú amas a una persona, o amas algo, una cosa también, o a un animal, le recuerdas de forma natural, ¿no? Sin esfuerzo, ¿no? De forma natural. Así que cuando yo desarrollo esa relación de amor, esa conexión de amor con la fuente, eso se va a hacer como un recuerdo natural. No va a ser un esfuerzo de ahora tengo que recordar. Ah, ahora es la hora, ahora tengo que recordar. No, se va a hacer más natural. Entonces podemos ser karma yogis, ¿no? Quiere decir, yogis naturales, yogis en acción. Pero ahí la clave, el secreto es el mantener esa conexión amorosa. Cultivar una relación de amor. Cultivar una relación personal, amorosa. Y sacar de mí ese amor hacia lo ilimitado, ese amor hacia ese ser puro, totalmente puro, altruista, que solo quiere para mí lo mejor, que me acepta tal y como soy. Desarrollar esa relación. Por ejemplo, meditando sobre características de ese ser ilimitado, puro, altruista, sutil, espiritual. Pensar en sus cualidades, todopoderoso, el que me libera del sufrimiento. No sé, pensar en cualidades en las que yo pueda desarrollar ese agradecimiento y ese amor. Y eso, poco a poco, va a ir generando ese vínculo, esa conexión. Así que hoy vamos a meditar sobre esto, para hacer nuestra mente nuestra mejor amiga, el practicar el ser observador con los demás, con el drama, conmigo misma, y luego también cultivar esa conexión con la fuente para fortalecer el intelecto y para que la mente se vaya girando y vaya creando esos surcos de felicidad en vez de esos surcos de preocupación. Vamos entonces ahora a meditar. Me siento cómodamente, relajo bien la espalda, relajo los hombros, muevo ligeramente los hombros hacia atrás y los relajo. Relajo las piernas, los brazos, relajo la nuca, moviendo ligeramente la cabeza hacia un lado y hacia otro. Y me concentro en mi respiración. Respiro profundamente, varias veces, Respiro profundamente. Respiro pensando que tengo el regalo de la vida. La vida me ha dado un gran regalo. Y puedo disfrutar de estos momentos. Puedo disfrutar de estar aquí y ahora, en este momento. En este momento tan especial. Y voy a observar el latido de la vida en mi cuerpo. Voy a observar el ritmo de mi respiración. El ritmo de la vida. Y voy a observar el latido de mi corazón. Y al observar mi cuerpo, me entreno para convertirme en el observador. Me desapego de mi mente. Doy un paso atrás con mi conciencia y me desapego de mi mente. Siento que estoy aquí. Aquí, en este momento, pero que no soy mis pensamientos. Soy el observador y observo mis pensamientos desde atrás. Los pensamientos son mi creación. Los pensamientos son la creación de mi mente. Pero yo no soy mis pensamientos. Observo mis pensamientos. Todos los pensamientos que surgen en mi mente están motivados por las relaciones, las personas, el drama de las situaciones, y por mí misma. Y me convierto en el observador. Observo las relaciones con los demás. Sin estar pasiva, estando muy activa. ¿Cómo son mis relaciones? ¿Cómo reacciono cuando los demás pierden el control? Me convierto en el observador compasivo, compasivo. Genero en mí mucha compasión. Comprensión. Las personas están tensas. Pierden el control con facilidad. Y esa comprensión me ayuda a generar esa compasión, ese amor. Pero también sé protegerme. Me protejo. Me protejo de las situaciones, de las relaciones que pueden ser dañinas, que me pueden causar sufrimiento. Me protejo. Y ante la vida, ante el drama de la vida, me convierto en un observador desapegado que se centra en las soluciones. No le da vueltas a los problemas. Me centro en las soluciones. Me convierto en la solución. Así que el observador desapegado que comprende, que soluciona, conmigo misma soy el observador honesto, no tengo que esconder nada, no tengo nada que temer, no hay excusas. Me veo con total honestidad, con total claridad. Y junto con ese estado transparente, honesto, También soy amable conmigo misma. Soy amable y humilde al mismo tiempo para aprender, para transformar, para crecer como persona. Para mantener ese estado y esa actitud de observador activo y para cambiar esos senderos que he creado de preocupación, de tristeza. Para cambiar esos surcos que he creado en mi alma. Voy a tomar fuerza, poder espiritual de la fuente. Voy a conectar con la fuente para llenarme de esa luz, de ese poder, de esa fuerza. Y desde el silencio voy creando, desarrollando esa relación de amor, de cercanía con la fuente, con el Ser Supremo, esa cercanía que me va a permitir mantenerle en mi mente y en mi corazón a lo largo del día. Y es sintiendo ese agradecimiento, ese amor desde el corazón, del alma, como voy a recordarle y ese recuerdo constante, ese recuerdo fácil va a llenarme. Visualizo ante mí ese punto diminuto de luz, esa energía poderosa y sutil. Y me abro a esa experiencia. Me abro a ese amor incondicional, a ese amor ilimitado. Thank you. Y noto cómo profundamente esa energía va llenándome de una vibración elevada, poderosa. Y mantengo esa experiencia grabada en mi mente, en mi corazón, y puedo volver a experimentarla cuantas veces quiera a lo largo del día y cada día, y así convertirme en un yogui fácil, que experimenta ese yoga de forma natural, de forma fácil, sencilla, de forma sencilla y fácil. Oh, Shanti, soy un ser de paz. Bueno, muchas gracias por quedaros ahí hasta el final. Siempre digo que tiene mucho mérito el mantenerse hasta el final de la meditación. Y bueno, deseo que seáis muy felices y que poco a poco, es un camino, digamos, largo, pero creo que vale la pena, vayamos haciendo, convirtiendo a nuestra mente en nuestra mejor amiga. Os deseo lo mejor. Om Shanti. Gracias.